son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia o La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias. Después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial. Después del comentario tenemos Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia tenemos Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Después de Mi Indonesia tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos Mi Idioma, que se trata de explicación de idiomas locales de Indonesia. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados escuchas, que manténganse en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, presidió la reunión plenaria del gabinete en el Palacio Presidencial de Bogor, Jawa Occidental, el miércoles. El gobierno de Indonesia asegura el presupuesto de ingresos y gastos de Estado de 2019 es un presupuesto capaz de mantener la estabilidad económica y social de la comunidad. La quinta ronda de conversaciones sobre el Acuerdo de Asociación Económica Integral Indonesia-Unión Europea prepara el acuerdo comercial más moderno, ya que abarca varios temas específicos no abordados anteriormente. El té negro de Indonesia ha sido galardonado en International Gourmet Tea Competition Teas of the World Agency for the Valorization of Agricultural Product. El gobierno de Indonesia invitará a los líderes de Corea del Norte y del Sur a presenciar en los Juegos Asiáticos de 2018. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El presidente indonesio Joko Widodo presidió la reunión plenaria de cabinete en el Palacio Presidencial de Bogor, Jawa Occidental, el miércoles. La sesión plenaria del cabinete se centra en la discusión del proyecto de presupuesto de Estado de 2019. En la sesión de información, el presidente destaca la importancia de las sinergias apropiadas de política monetaria y fiscal frente a la incertidumbre global. Esto se debe principalmente a la política de normalización monetaria de los Estados Unidos y al potencial de guerra comercial entre los Estados Unidos y China. Además, el presidente también destacó la importancia de innovaciones a través de incentivos, tanto en inversión como en la mejora del sector turístico. Durante la reunión, el presidente también solicitó a su personal que se asegure de que la postura presupuestaria en la preparación del proyecto de presupuesto de ingresos y gastos de Estado de 2019 sea realista y saludable. es necesario fortalecer la base económica nacional incluso frente a la incertidumbre global.
Dalam penyusunan RAPBN 2019, saya minta dipastikan postur anggaran itu realistis.
En la redacción de proyecto de presupuesto de ingresos y gastos de Estado, yo lo pido que la postura del presupuesto sea realista y saludable. Subrayo una vez más, no dejes que nadie invente esto. Entonces eso realmente puede fortalecer los crecimientos de nuestra economía doméstica y ser capaz de anticipar la incertidumbre de la economía global. Debemos seguir manteniendo el impulso del crecimiento económico que hemos logrado, promover la competitividad, alentar las inversiones y alentar las exportaciones. Además, el presidente transmitió a su gabinete que el proyecto de presupuesto del Estado de 2019 pueda fortalecer la implementación de programas prioritarios para mejorar los recursos humanos. Según el presidente, esto se puede hacer a través del programa de mejora de habilidades y productividad de recursos humanos. El gobierno de Indonesia asegura el presupuesto de ingresos y gastos de Estado de 2019 es una presupuesta capaz de mantener la estabilidad económica y social de la comunidad, especialmente frente a la incertidumbre global, dijo la ministra de Finanzas Sri Mulyani Indrawati después de asistir a una reunión plenaria del gabinete que discutió el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos de Estado de 2019. Según ella, para enfrentar los desafíos externos cada vez más dinámicos, el presupuesto de ingresos y gastos de Estado de 2019 debe diseñarse para ser un instrumento fiscal saludable, creíble y de alta prioridad. Por lo tanto, el gobierno planea formar un presupuesto estatal que pueda estimular y mantener el crecimiento económico.
Untuk menerjemahkan itu, kita akan membuat desain dari APBN dengan defisit yang dirancang di bawah 2%.
Para traducir eso, haremos el diseño del presupuesto de ingresos y gastos del Estado con un déficit diseñado en un 2%, pero suficiente para seguir estimulando la economía y mantener a la sociedad, especialmente comunidades vulnerables, los más vulnerables. Ese será nuestro diseño final del déficit que se espera que sea necesario por debajo del 2%, para reducir también el saldo negativo que se pensaba que el gobierno debe mantener su política de deuda con cuidado. Ayer en la Cámara de Representantes, tanto en el Pleno como en el Comité Presupuestario, hemos demostrado que la tendencia de la gestión de la deuda disminuyó de forma muy constante y real, y continuaremos esa tendencia en 2019. Mientras tanto, el ministro de Planificación Nacional de Desarrollo, Bambang Brojonegoro, agregó que el gobierno planea aumentar la eficiencia del gasto de bienes en el presupuesto estatal de 2019. Según él, el gobierno reasignará el gasto de bienes para alentar la implementación de programas prioritarios. Bambang dijo que varios programas prioritarios que se incluirán en el presupuesto del Estado de 2019 incluyen el desarrollo de recursos humanos a través de la rehabilitación de instalaciones educativas. La quinta ronda de conversaciones sobre el Acuerdo de Asociación Económica Integral Indonesia-Unión Europea preparará el acuerdo comercial más moderno, ya que abarca varios temas específicos no abordados anteriormente. La quinta ronda de conversaciones, que tuvo lugar en Bruselas del 9 al 13 de julio de 2018, no solo cubrió las discusiones sobre el comercio de bienes, sino también el comercio de servicios, inversiones y otras formas de cooperación. El director general de Negociaciones Comerciales Internacionales del Ministerio de Comercio, Iman Pambagio, señaló en una declaración el miércoles. Entre los temas específicos discutidos se encuentran la energía y las materias primas, o ERM, cuyas negociaciones estuvieron a cargo del personal especial del Ministerio de Recursos Energéticos y Minerales para el Desarrollo de Infraestructura e Inversión Prajoro Julianto Nurcahyo. Las negociaciones de ERM están programadas para completarse en septiembre de 2018. Las cuestiones relacionadas con la ERM discutidas cubren el entusiasmo de la Unión Europea por garantizar el acceso a la energía y los minerales de Indonesia, incluidas las formas de hacer cumplir la aplicación del derecho de salida de los minerales. La discusión continuó con la atención puesta en la postura de Indonesia de priorizar la soberanía estatal en la gestión de la energía y los recursos minerales. El segundo tema discutido se relacionó con la implementación de actividades de negocios sobre energía, donde la Unión Europea ha buscado la certeza para hacer negocios en Indonesia. El gobierno indonesio invitará a los empresarios de Brunei a invertir en 10 nuevas Bali durante la reunión de la Comisión Conjunta Indonesia-Brunei Darussalam para la Cooperación Bilateral en Jakarta el viernes 20 de julio. La reunión estará encabezada por la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, y su homólogo de Brunei, Erivan Yusuf, quien traerá una delegación comercial y equipo de los ministerios y organismos relacionados. El director del sudeste asiático del Ministerio de Asuntos Exteriores, Denny Abdi, señaló durante una conferencia de prensa en Jakarta el miércoles que Indonesia tiene varios proyectos de turismo que pueden atraer a los inversores de Brunei. Uno de los proyectos que Indonesia ofrecerá a Brunei es el desarrollo de la zona económica especial de Tanjung Lesung en Banten, Java Occidental. Abdi comentó que Brunei había comenzado a diversificar sus recursos económicos de las reservas de petróleo a la inversión en diversos sectores y agregó que la industria del turismo es un sector estratégico que en el futuro fortalecerá la cooperación económica entre los dos países. Como uno de los 10 lugares promocionados como destino turístico por venir, Tanjung Lesung necesita una inversión de 4.000 millones de dólares. Promoviendo el turismo marino como su encanto, Tanjung Lesung pronto tendrá un centro de buceo, puerto deportivo para yates y cruceros, campo de golf, parque, mercado e instalaciones industriales. El té negro de Indonesia ha sido galardonado en International Gourmet Tea Competition, Teas of the World Agency for the Valuation of Agricultural Products, Paris 2018. El té de Indonesia se convirtió en el líder en la categoría de té negro. Otras categorías que siguió el país fueron el té verde, té blanco, cholong claro, Darjeeling, Oolong Moyen, Oolong Belleza Oriental, Oolong Oscuro y otros. El director del Ministerio para el Desarrollo Nacional de Exportaciones, Ari Satria, dijo en un comunicado de prensa el martes que el Ministerio de Comercio continúa diversificando los productos de té de Indonesia para ser más valioso y competitivo a fin de fortalecer el mercado de exportación de té. Estimados escuchas, estas fueron las noticias.
Indonesia es el país archipelágico más grande del mundo. Indonesia, un país que tiene diversas etnias, culturas e idiomas, donde la hospitalidad de su gente se convierte en algo que le extraña a la gente. ¿Sueñas con visitar este maravilloso país? Haga realidad su sueño siguiendo Voy International Quiz 2018. Si tienes suerte, puedes tomar unas vacaciones y disfrutar de la belleza de Indonesia de forma gratuita. ¿Cómo gana el quiz? Para ganar el quiz, responda a las siguientes preguntas. Primera, mencione
edificios históricos en Bandung que usted sabe? La segunda, ¿por cuál medio estás escuchando RRI World Service Voice of Indonesia? ¿Streaming u onda corta? ¿Por qué? La segunda, ¿cuál es tu programa favorito? Envíe las respuestas junto con sus datos personales, el número de pasaporte y el pasaporte con fecha de vencimiento a nuestra dirección electrónica voyquiz2018@voynews.id antes del 31 de julio de 2018 a las 24 horas UTC. Voy International Quiz 2018 es presentado por RRI World Service Voice of Indonesia. Comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero. Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al segmento de comentario o editorial. El tema del comentario de hoy es esfuerzos de Indonesia para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Indonesia es uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero. Este fenómeno es causado por las altas tasas de deforestación y el aumento de la industria que utiliza combustibles fósiles y minerales. La contribución del sector de la energía a las emisiones de gases de efecto invernadero en Indonesia ocupa el segundo lugar en cuanto al uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura. La falta de incentivos para la protección de los bosques, la gestión sostenible de los bosques, las energías renovables y las medidas de eficiencia energética están aumentando la contribución de Indonesia en la aceleración de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. El 22 de abril de 2016, en la sede de las Naciones Unidas, Nueva York, Estados Unidos, el ministro de Medio Ambiente y Silvicultura, Siti Nurbaya, como representante de Indonesia, firmó el Tratado de París sobre el Cambio Climático. Indonesia se convirtió en uno de los primeros países en depositar directamente los instrumentos de ratificación. El Acuerdo de París es un acuerdo global para hacer frente al cambio climático. Los compromisos de los estados se expresan a través de la contribución determinada a nivel nacional para el periodo 2020-2030, más acciones previas a 2020. Según el acuerdo, Indonesia optó por reducir sus emisiones del 29% para 2030 de forma independiente y el 41% con asistencia internacional. El Tratado de París se aplicará si es ratificado por al menos 55 países que contribuyen al menos con el 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Según el Ministerio de Medio Ambiente y Bosques, la silvicultura y el uso de la tierra son los sectores más importantes en el control del cambio climático, especialmente porque los bosques, que representan el 65% del territorio del país, también son ricos en biodiversidad. El 17 de mayo de 2018, en el marco de esfuerzos para reducir emisiones y mejorar la gobernanza forestal, WWF Indonesia firmó un memorando de entendimiento con la provincia de Kalimantan Oriental para apoyar los esfuerzos del gobierno para reducir las emisiones de carbono según los compromisos nacionales resumidos en la Contribución Nacionalmente Determinada o Nationally Determined Contribution, 29% por esfuerzo propio hasta 2030. A través del programa del Forest Carbon Partnership Facilities Carbon Fund, gestionado por el Banco Mundial, la provincia de Kalimantan Oriental tiene la oportunidad de reducir las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques basada en el rendimiento. El 17 de julio de 2018, en Jakarta, director de Inventario de Gases de Efecto Invernadero, Monitorio de Informes y Verificación del Ministerio de Medio Ambiente y Bosques, Joko Prihatno, dijo que las reducciones totales de emisiones solo fueron financiadas y trabajadas por el gobierno, mientras que el sector privado también debería llevar a cabo acciones de mitigación para reducir las emisiones. Durante este tiempo, muchos sectores privados han tomado medidas para mitigar el cambio climático, generalmente en el programa de responsabilidad social corporativa. Joko espera que a partir de este año haya ingresado todos los datos más completos de todos los sectores para estar más completo en el informe al presidente y cuando sea llevado a la conferencia de cambio climático. Hasta 2016, Indonesia ha logrado una reducción de emisiones del 8,7%. La cifra se deriva de las disminuciones en los sectores de la silvicultura, la agricultura, la energía, la gestión de desechos y la producción industrial. La silvicultura contribuyó con las mayores reducciones de emisiones, que ascendieron al 4,7% de la disminución total. Las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero no son solo una tarea solo para Indonesia. Sin embargo, con el compromiso de Indonesia en el Acuerdo de París de hacerlo con empresas propias hasta en un 29% hasta el año 2030, es necesaria la cooperación de varias partes, tanto gubernamentales como privadas. La recopilación de datos también debe hacerse para los intereses nacionales e internacionales. Se espera que en el momento acordado, Indonesia pueda cumplir su compromiso. Estimados escucha, este fue el comentario de hoy. Oyente, llegamos al segmento de Hoy en la Historia, presentado por RRI World Service Voice of Indonesia. Comenzamos de un evento ocurrido el 19 de julio sobre la conferencia Inter-Indonesia.
Hoy en la Historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
La conferencia Inter-Indonesia o Entre-Indonesia fue la que tuvo la República de Indonesia y el Estado de la Formación Holandesa, que se unió a Bijenkomst voor Federaal Overleg. Con la formación de Bijenkomst voor Federaal Overleg de los holandeses, se esperaba poder volver al poder en Indonesia. Pero la postura de los países que se unieron a Bijenkomst voor Federal Overleg cambió después de que los holandeses lanzaron su segunda agresión militar contra Indonesia. Debido a la simpatía de los países de la formación holandesa, los líderes de la República de Indonesia podrían ser liberados y Bijenkomst for Federal Overleg también prestó un servicio en la implementación de la Conferencia Inter-Indonesia. Ese fue el trasfondo de la implementación de la conferencia. La conferencia se celebró dos veces, concretamente la conferencia primera de Indonesia, que se celebró en Yogyakarta del 19 al 22 de julio de 1949, y la conferencia segunda de Indonesia se celebró en Jakarta el 30 de julio y el 2 de agosto de 1949. En la conferencia primera, Indonesia liderado por Muhammad Hatta, la conferencia resultó en algunos acuerdos. Indonesia fue aprobada con el nombre de la República de los Estados Unitarios de Indonesia. La República de los Estados Unitarios de Indonesia estaba presidida por un presidente constitucional y ministros responsables, asistida por ministros responsables ante la Cámara de Representantes. Continuamos con el siguiente evento ocurrido en 1979. El Frente Sandinista de Liberación Nacional derrocó el poder autoritario de la dinastía Somoza en Nicaragua. El Frente Sandinista de Liberación Nacional fue un partido político en Nicaragua que se estableció sobre los principios del socialismo. La oposición contra el gobierno de Somoza se inspiró en el movimiento antiimperialista encabezado por Augusto César Sandino en la década de 1930. El partido lideró una revolución popular en 1979 que derrocó a la dinastía política de Somoza en Nicaragua. Hasta ahora, el 19 de julio se ha convertido en la fiesta nacional en Nicaragua y se conmemora como el Día de la Liberación de Nicaragua. Los sandinistas ocuparon el poder durante más de 12 años, desde 1979 hasta 1990. Organizaron elecciones generales democráticas y constituciones nacionales, además de varias otras reformas populares. Hoy el Frente es uno de los principales partidos en Nicaragua, representando alrededor de 40% de los votantes. Terminamos con el acontecimiento ocurrido en 1985. Sumanjaya, uno de los directores de cine de Indonesia, falleció. Sumanjaya nació en Purworejo, Jawa Central, el 5 de agosto de 1934. Fue uno de los escritores y directores de cine indonesio más popular. Estudió en All Union State Institute of Cinematography en Moscú, Rusia, en 1959 hasta 1964. Alrededor de 16 películas fueron hechas por él durante 14 años de su carrera cinematográfica. Sumanjaya casi siempre recibió premios Citra en cada una de sus presentaciones en el Festival de Películas de Indonesia. Las películas producidas por Sumanjaya están relacionadas con las realidades sociales de las personas, como Sidul Anak Betawi y Simamat en 1973. Bueno, estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Oyentes, llegamos al segmento de Mi Indonesia. El tema de hoy es la comunidad de Tropa Verde o Laskar Masyarakat Laskar Hijau. De Bangka del Oeste, provinsia de las Islas de Bangka Belitung, hizo una prueba del procesamiento de residuos orgánicos utilizando la ayuda de un gusano descomponedor. Grupo de autoayuda La Comunidad de Tropa Verde o Masyarakat Laskar Hijau de Bangka del Oeste, provincia de las Islas de Bangka Belitung, hizo una prueba del procesamiento de residuos orgánicos utilizando la ayuda de un gusano descomponedor. El autor del movimiento de la Comunidad de Tropa Verde, Ari Kurnia, dijo a la agencia de noticias Antara en Muntok el domingo que la prueba se ha llevado a cabo en los últimos meses y los resultados son bastante alentadores. Espera que en el futuro los residentes y otros grupos puedan desarrollar patrones respetuosos con el medio ambiente porque los desechos orgánicos se pueden controlar juntos. Según Ari Kurniadi, el patrón de descomposición de los desechos orgánicos utilizando descomponedores de gusano se ha realizado en varias ubicaciones en la isla de Java y se ha comprobado que controla la acumulación de desechos domésticos. Además de poder descomponer rápidamente los residuos orgánicos, el gusano de tierra producido también tiene un alto valor económico porque se utiliza como compost orgánico. Ari Kurniadi reveló que intentarán desarrollar procesamiento de desechos orgánicos a mayor escala. La basura se obtiene de los miembros de la comunidad de Tropa Verde, que actualmente son alrededor de 350 hogares. De los 350 hogares registrados, la comunidad de Tropa Verde logró controlar aproximadamente 0.6 toneladas de desperdicios domésticos por día. Inicialmente, el movimiento de autoayuda que se estableció a comienzos del 10 de enero de 2018 consiste en alrededor de 100 hogares en Sungai Daeng, Muntok. Pero ahora sigue creciendo a 350 miembros distribuidos en Sungai Daeng, Sungai Baru, Tanjung, Air Belo y Belo Laut. Arias optimista de que el patrón de control de desechos que se desarrolla tendrá un impacto en la preservación del medio ambiente al tiempo que proporciona beneficios positivos para el bienestar de la comunidad. Dijo que el grupo de autoayuda, la comunidad de Tropa Verde, apunta además de poder controlar la basura de forma independiente, en el futuro también pueda contribuir al desarrollo de un agroturismo que sea educativo y saludable. Estimados escuchas, este fue mi Indonesia de hoy.
Indonesia es el país archipelágico más grande del mundo. Indonesia, un país que tiene diversas etnias, culturas e idiomas, donde la hospitalidad de su gente se convierte en algo que le extraña a la gente. ¿Sueñas con visitar este maravilloso país? Haga realidad su sueño siguiendo Voy International Quiz 2018. Si tienes suerte, puedes tomar unas vacaciones y disfrutar de la belleza de Indonesia de forma gratuita.
como ganar el quiz. Para ganar el quiz, responda a las siguientes preguntas. Primera, mencione edificios históricos en Bandung que usted sabe. La segunda, ¿por cuál medio estás escuchando RRI World Service Voice of Indonesia? ¿Streaming u onda corta? ¿Por qué? La segunda, ¿cuál es tu programa favorito? Envíe las respuestas junto con sus datos personales, el número de pasaporte y el pasaporte con fecha de vencimiento a nuestro dirección electrónico voyquiz2018@voynews.id antes del 31 de julio de 2018 a las 24 horas UTC. Voy International Quiz 2018 es presentado por RRI World Service Voice of Indonesia.
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boinews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, presentamos La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les presentamos la tradición de luto de la tribu Dani en Papua. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.boinews.id. Estimados oyentes, hay algunas tribus que habitan en la isla de Papua, a saber, Korowai, Asmat, Kamaro y Dani. Una de las tribus en Papua que tiene características únicas e interesantes es la tribu Dani. La tribu Dani, que habita en el valle de Baliem, Wamena, en Papua, está conocida por su gran cantidad de singularidades, tales como la ropa coteca y la tradición de corte de dedos, como una forma de demostrar que comparten su dolor cada vez que alguien de la familia muere. Estimados oyentes, una expresión de la tristeza de la tribu Dani es cortarse un pedazo de sus dedos de la mano, del pie o cortar su oreja. La manera de luto de los hombres de la tribu Dani se denomina nasu palek, que es cortar unas orejitas. La tribu Dani, que todavía ubicada en la zona remota de Papua, lleva a cabo la tradición de nasu palek con herramienta limitada, hecha de bambú, en rodajas finas y sin drogas. Para aquellos que quieran cortar un dedo, se usa instrumento tradicional de piedra, llamada kapak batu o hacha de piedra. Estimados oyentes, la tradición de nasu palek no solo presentada por hombres, sino que también las mujeres participan a esta tradición extrema. Pero la diferencia es que antes del ritual nasu palek, las mujeres Dani llevan a cabo la tradición de iki palin, donde se cortan un dedo cada vez que alguien de la familia muere, como forma de demostrar que comparten su dolor. Si el dedo está agotado, continúan cortando unas orejitas. Mientras que los hombres llevan a cabo el ritual de nasu palek, después las orejas heridas serán envueltas con plantas medicinales. Estimados oyentes, a lo largo del desarrollo de la edad y la influencia de religión, la tradición de nasu palek ya comenzó a abandonarse. Y ahora el gobierno de Indonesia prohíbe la práctica de corte de dedos porque está considerada menos humano. Pero los restos de la práctica de esta tradición son vistos en las madres y abuelas de Dani, cuyos dedos son cortados. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de La Belleza de Indonesia sobre la tradición de corte de dedos y orejas de la tribu Dani en Papua, que manifiesta una tristeza profundamente. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
La Voz de Indonesia en Jakarta, en el programa Mi Idioma como Medios Conservacionistas de la Variedad de Idioma Local de Indonesia.
Estimados radioescuchas, Radio World Service Voice of Indonesia en Jakarta, en el programa de Bahasaku o Mi Idioma como Medio Conservacionista de la Diversidad del Idioma Regional en Indonesia. Estimados radioescuchas, ustedes vuelven a encontrarse conmigo, Borges, en el programa de Mi Idioma. En esta edición, les invitamos a ustedes a visitar la provincia de Java Occidental para conocer varias cosas sobre el idioma sundanés. Estimados oyentes, no se han encontrado pruebas definitivas sobre el comienzo del guión de sundanés. Fue creado y utilizado por el pueblo de sundanés. Es decir, no se han encontrado todavía pruebas sobre cuándo el guión de sundanés fue creado y utilizado por el pueblo de Sunda. Sin embargo, no pocos manuscritos o inscripciones de Java Occidental se originaron antes del siglo XIX y se escribieron utilizando el guión de Sunda, que también se llama el guión de Kaganga. En ese momento, los manuscritos antiguos en Java Occidental se llamaban kropak y utilizaban hojas de palma como medio. Uno de los manuscritos antiguos de sundanés es el manuscrito de Carita Parahyangan que se estimó haber sido hecho en el 16 siglo. El manuscrito de Carita Parahyangan contiene la historia de la tierra de Sunda y dos capitales del reino de Sunda en ese momento, a saber, Keraton Galuh y Keraton Pakuan. El manuscrito de Carita Parahyangan es parte de la colección del Museo Nasional Jakarta. La gloria del guión de sundanés se había atenuado durante el periodo colonial en Indonesia. En ese momento, el gobernante obligó al pueblo sundanés a abandonar la escritura antigua sundanés. La situación duró hasta la independencia de Indonesia, por lo que el uso del guión sundanés antiguo en la tradición de escritura sundanés también disminuyó drásticamente. No permanezca en silencio, el gobierno y los académicos también examinan, desarrollan y conservan el guión sundanés. Hacia el final de la década de 1990, el guión estándar sundanés fue establecido y reintroducido. Hasta ahora se requiere que los estudiantes de la región de Java Occidental aprendan sundanés y el guión sundanés. Estimados oyentes, las siguientes son algunos vocabularios en idioma sundanés. Bodas. Bodas, que significa blanco. Koneng. Koneng significa amarillo. Hidong significa negro. Berum significa rojo. Hijau significa verde. Estimados oyentes, las siguientes son ejemplos de oraciones en sundanés. Minum anjen boga baju nu berum. En español, Mimin, ¿tienes una camisa roja? Titin, abdite boga baju nu berum. Lamun ideng kumaha? En español significa, Titin, no tengo una camisa roja. ¿Qué hay del negro? Tu nanaon, nuhun Titin. En español, está bien, gracias Titin. Estimados escuchas, no olviden enviar su crítica y sugerencia por correo electrónico a voy@voynews.id o a nuestro Facebook, The Voice of Indonesia. Bueno, estimados escuchas, este fue el programa de mi idioma como medio conservacionista de la diversidad de idiomas regionales de Indonesia.
La Voz de Indonesia en Jakarta, en el programa Mi Idioma como Medios Conservacionistas de la Variedad de Idioma Local de Indonesia.
Indonesia es el país archipelágico más grande del mundo. Indonesia, un país que tiene diversas etnias, culturas e idiomas, donde la hospitalidad de su gente se convierte en algo que le extraña a la gente. ¿Sueñas con visitar este maravilloso país? Haga realidad su sueño siguiendo Voy International Quiz 2018. Si tienes suerte, puedes tomar unas vacaciones y disfrutar de la belleza de Indonesia de forma gratuita. ¿Cómo gana el quiz? Para ganar el quiz, responda a las siguientes preguntas. Primera. Mencione edificios históricos en Bandung que usted sabe. La segunda. ¿Por cuál medio estás escuchando RRI World Office Voice of Indonesia? ¿Streaming u onda corta? ¿Por qué? La segunda. ¿Cuál es tu programa favorito?
envíe las respuestas junto con sus datos personales, el número de pasaporte y el pasaporte con fecha de vencimiento a nuestra dirección electrónica voyquiz2018@voynews.id antes del 31 de julio de 2018 a las 24 horas UTC. Voy International Quiz 2018 es presentado por RRI World Office Voice of Indonesia.
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boynews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157 Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.